Alejandra?
Pues vamos a contar a nuestros oyentes cómo pueden comunicarse con Asier Urbina para plantearle cualquier duda, sugerencias. Si saben algún truco, también nos lo pueden hacer llegar, una petición de una receta, lo que quieran, elmirador@eitb.eus. Ese es el correo electrónico, lo saben muchos, el que está un poco despistado, se lo recordamos. Y hay dos teléfonos también, el contestador 945-01-2750 y si prefieren enviar un WhatsApp 656-787180. Enseguida hablamos de cocochas, así y de muchas otras cuestiones que nos están haciendo llegar estos días. Pero venga, vamos con esas rosquillas de toda la vida, podríamos titular, ¿no?
Sí, sí, pues empieza fuerte, porque si rosquillas y cocochas, ¿para qué queremos nada
bueno,
más?
Bueno, primero igual las cocochas, ¿no? O sí. Bueno, no sé, cada uno...
Yo te iba a decir, si tengo las rosquillas a mano, igual como rosquillas mientras hago cocochas, que
también,
yo soy un gordoncho...
Y te las comes sin freír,
sí, sí, yo soy un gordoncho increíble. Bueno, pues para las rosquillas necesitamos 3 huevos enteros, medio kilo de harina, 150 gramos de azúcar, que es para la masa, y otros 250 gramos de azúcar para espolvorearlas, porque tiene que tener esa consistencia crujientita de ese azúcar, un sobre de levadura royal de unos 20 gramos, 10 gramos de anís molido y 40 mililitros de un vasito de anís, que esto lo podemos sustituir si queremos por un extracto de anís y nos quitamos de alcoholes y de anís molido y demás, pero bueno, esta es la receta original, es así. 40 mililitros, de los cuales es el zumo de limón y el resto es zumo de naranja, ¿vale? Medio vaso de aceite de girasol, la ralladura de un limón, limón y medio, y aceite de girasol para freírlas, ¿vale? Y esto es facilísimo. Se separan las yemas de las claras, batimos las claras en batidora hasta que estén espumosas, no casi punto de nieve, pero casi, y entonces añadimos las yemas y batimos otra vez. Añadimos el azúcar y metemos las manos. Facilísimo. Añadimos la levadura, el zumo, los anises molidos y el anís, si no el extracto, el vaso de aceite, la ralladura y sin dejar de remover con las manos, pues vamos incorporando la harina. Se va espolvoreando en una superficie y se va amasando. Esto es, pues se va a pringar un montón y va a llegar un momento en el que la masa deja de pringar, se queda homogénea, pero sí que se cae. ¿Que se cae qué significa? Que tiene esa textura que por mucho que le demos una forma, pues no la mantiene en el tiempo, ¿vale? Uh-huh. Aquí el truco es hacer rosquillas dobles que se llaman, que hacen las mamás, y es hacer una bola, uh-huh. Hacemos 2 bolas y dentro de una bola ponemos la otra y con el dedo pinchamos y hacemos un agujero. Y eso son 2 rosquillas dobles. Y lo que conseguimos es que se quede por el medio una especie de zona sin fritura, porque se va a ir abriendo a la hora de freír esa rosquilla y se queda como blanquita por el medio, que es maravilloso. Y luego es muy fácil. Se pone en un aceite caliente. Esta masa, perdón, la podemos dejar reposar si queremos y si no, pues vamos a machete y ya está. Cogemos aceite de girasol abundante y ponemos a calentar y echamos esas dobles bolas de rosquilla. Metemos un palo si queremos en medio y le vamos haciendo movimientos circulares para que no se cierre el agujero. Uh-huh. Y bueno, pues si se cierra el agujero va a quedar una especie de buñuelo, pero tampoco hay que ponerse tiquismiquis. Y esto es una receta muy, 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 muy buena. Bueno, se sacan de ahí papel absorbente y espolvoreamos con el resto del azúcar. Esto es una receta muy buena, como bien dice Pilar, pues para estar en casa y tema de unión ahí, de pareja, de
familiar,
niños.
Claro, haciendo cosas.
Sí, muchas veces nos volvemos locos, sobre todo. A mí me encanta hacer mogollón de talleres con los niños, con rosquillas y con este tipo de masas, porque andamos con plastilina y qué mejor que jueguen con una masa de croquetas y luego nos la comemos.
Bueno, de croquetas también.
O sea, de croquetas, perdón, de rosquillas.
Oye,
se me ha ido la olla.
Por cierto, que nos escriben preguntas a esta receta. Nos dicen si se puede hacer con harina sin gluten.
Sí, sí, lo que pasa es que al hacerla sin harina sin gluten, habría que ver un poquito la reacción que tiene con un poquito de esa masa, porque el gluten sí que nos hace muchas veces ese poder de apelmazamiento y que se nos quede la rosquilla más entera. Igual habría que modificar algo de líquidos y demás para usar ese tipo de harinas.
También nos dicen, ¿y las rosquillas de limón cómo se hacen? Lo mismo, pero quitando el anís y ponen el limón.
Sí.
Y es que, Aitor, pero esta rosquilla lleva limón.
Sí, esta rosquilla ya lleva limón.
Y naranja,
sí, sí. Creo que en la pastelería y demás, el matrimonio de limón-naranja va muy unido, casi siempre, para cremas pasteleras y demás, siempre se usa. Entonces yo, si le apetece tener mucho más limón, pues empieza a quitar esos ingredientes y meta más limón. Si no, no hay ningún problema. Vamos, esto es un básico.
Bueno, ¿algún licor aparte del anís para aromatizar? ¿Te hacer estas rosquillas?
Pues
ejemplo,
a mí me suele
pacharán.
Gustar. Pacharán se puede usar, pero sí que me suele gustar mucho más el Grand Marnier. El Grand Marnier es ese licorcillo ahí muy afrutadito también y le va maravilloso.
Sí,
y si no, pues
es
un chorrito de Cointreau también. Esto se usa también mucho en pastelería y en confitería y creo que son unos licores muy, muy buenos para este tipo
porque
de
Grand
postre.
Marnier tiene ese toque cítrico,
sí,
que le va muy bien.
Sí, esas naranjitas, así, sí, sí.
Bueno, pues estamos aprendiendo de rosquillas un montón y hemos visto que no es nada difícil. Asier, has hablado aceite de girasol en este plato, en esta receta es fundamental. ¿En qué otras cosas en la cocina cocina tú? Porque es verdad que quizá en muchas ocasiones tenemos aceite de oliva y para todo porque sí. Nos gusta más, pero hay cosas que requieren aceite de girasol.
Sí, a ver, yo soy apasionado del aceite de oliva y yo en mi casa cocinaría esto con aceite de oliva, sinceramente. El problema es que hay mucha gente que el aceite de oliva le parece muy potente, muy fuerte.
Parece fuerte y le da mucho sabor.
Exactamente, y le da mucho sabor. Entonces, ¿qué usamos aceite de girasol? Pues por ejemplo, para las patatas fritas, a mí me gustan, me apasionan con aceite de oliva y creo que no tiene nada que comparar, sí. Pero muchas casas se usa el aceite de girasol y no hay ningún problema.
Bueno, pero dentro de los aceites de oliva también hay más fuertes y menos fuertes, ¿no?
Podemos... Sí, pero bueno, yo sinceramente ya hace mucho tiempo que me gasto el dinero en el aceite, es lo único que me gasto y siempre cocino con aceite de oliva virgen extra y paso el moto de extracciones y cosas así
sí. Raras.
Sí.
Bueno, realmente es que es maravilloso.
Sí.
Tenemos una duda con las cocochas, vamos a escucharla. Esperanza nos decía esto hace unos días.
Hola, buenos días. Mira, le quería preguntar a ti, de cocinero, por favor, que me diría, es una duda muy grande que tengo. ¿Las cocochas, qué son mejor, las de bacalao o las de merluza? Simplemente eso, muchas gracias.
Pues yo creo que la cartera se nota. Las de bacalao suelen ser más económicas que las de merluza.
Que las de merluza, efectivamente.
A mí principalmente me gustan muchísimo más las de merluza porque me parecen más sutiles y menos vastas, pero con eso no quiere decir que si hay que comer cocochas de bacalao se comen, por supuesto. Son dos pescados muy diferentes. Yo si me tengo que decantar, me decantaría por las de merluza, me parecen más suaves, más sutiles.
Bueno, también nos escriben y nos dicen que el otro día hice una cazuela marinera de cocochas y lomo de bacalao con salsa de Club Ranero.
Bueno.
Que observó que al calentar la cazuela su salsa no le quedó compacta. ¿Cómo lo podría recuperar, esa densidad de salsa?
Bueno, yo creo que lo mejor que puedo hacer es traer la cazuela aquí y probamos y la vemos y comemos, porque vamos, me ha entrado un hambre ahora mismo. Pero mira, yo creo que uno de los problemas que tiene a la hora de calentar eso es que ha perdido un poquito de humedad esa salsa, y lo que se puede hacer es con los dedos mismamente, por debajo del grifo, cogemos un poquito de agua y vamos espolvoreando ese agua y vamos moviendo la cazuela y vuelve a conseguir esa consistencia.
¿No?
Exactamente. Principalmente, las salsas tienen que tener una proporción de aceite con agua, con tal, no sé qué, y muchas veces a la hora de calentar vamos evaporando agua sin darnos cuenta y se nos corta, se queda así, se queda diferente.
Espolvorear un poquito de agua.
Exactamente, un chorrito de agua, un pelín de agua y volver a remover eso un poquito bien y ya está.
Y otra vez al baile.
Exactamente, todo el día bailando.
Bueno, pues así era Antonio Aitor, que nos vamos a despedir.
Muchas gracias.
Que te vaya muy bien, que mañana volvemos, que nos quedan segundos para la 12. Cuídate.
Hasta mañana.